queridos amigos que estáis aquí reunidos en la capilla de la Inmaculada Concepción en esta solemnidad de María. Queridos amigos también que seguís y os unís a la Eucaristía a través de la cadena COPE. Nuestro saludo para todos y muy especialmente para los enfermos, para los ancianos, para las personas que no pueden salir de casa. Celebramos la belleza de una mujer en tiempo de esperanza. No se trata de la expectativa del parto, porque esa expectativa llegará dentro de unos días. En ese día contemplamos a la mujer bendita entre las mujeres, y esa mirada nos colma de esperanza, porque aunque nos parezca que en los tiempos en que vivimos, en nuestra vida cotidiana, no hay muchas razones para la espera confiada, lo cierto es que contemplar con la mirada libre de prejuicios la hermosura de esta joven nazarena nos permite descubrir un horizonte abierto a la expectativa y al gozo. La solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, por tanto, no es un paréntesis que se abre en el Adviento. Esta fiesta tiene razón en sí misma, aunque insertada en este tiempo litúrgico, adquiere unos matices que nos ayudan a percibir la maravillosa riqueza de su sentido. Al mismo tiempo, celebrar la Concepción Inmaculada de María nos permite acrecentar la expectativa y fortalecer la esperanza que suscita en nosotros el Adviento. Hoy celebramos a una mujer llena de gracia y de hermosura, bella en el alma y en el cuerpo, que es modelo de espera confiada porque ha creído con absoluta certeza que lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Sin embargo, en este día hemos oído hablar de pecado y de culpa. Tras la transgresión del primer pecado, el Génesis nos ha presentado a Dios que se hace el encontradizo con el hombre y la mujer y les hace afrontar la gravedad del hecho. Un relato propio de las mitologías de los orígenes, dirán algunos, para restarle o negar la veracidad de su mensaje. Porque pecado y culpa no son términos que susciten el interés de la cultura de la modernidad, sino es para despreciarlos. Pobre cultura dominante que cierra ante sí misma la puerta que abre a la humanidad al horizonte de una total esperanza. Evita reconocer, por ejemplo, que en una mujer ha sido engendrada la vida que nos salva, mientras ella, en cambio, solo es capaz de engendrar vacío en el corazón y náusea en el alma. Pero por experiencia sabemos que las culturas que caen en la tentación de lo que podríamos llamar el totalitarismo dominante siempre acaban siendo ídolos con pies de barro que en su soberbia tienden a disimular sus carencias para mantener sus prejuicios y su poder. Así la cultura de la modernidad disfraza el pecado y la culpa con eufemismos que la permitan justificar su tenaz y excluyente autosuficiencia. El libro del Génesis refleja muy bien las actitudes de a quienes huyen de sí mismos y se esconden para no afrontar la responsabilidad de su pecado. Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es un hecho que el pecado de soberbia siempre justifica la soberbia de todos los demás pecados. Bajo la mirada de la fe, quizás sea esta una de las causas de muchos de nuestros males, porque impide la capacidad de regeneración, tanto personal como comunitaria. Lo supo ver también el autor sagrado con una lucidez que supera todas las épocas. Ahí está Adán, que se justifica imputando a Dios la responsabilidad de su pecado, porque ha sido la mujer que tú me diste por compañera quien le ha incitado a pecar. ¿Qué deberá ocurrir entonces? ¿Quién podrá librarnos del gran pecado de soberbia que nos hace esclavos? El autor sagrado lo intuyó con clarividencia hace 2500 años y puso en labios de Dios una promesa de redención divina. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, dijo a la serpiente, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Esa promesa es el primer evangelio, porque ya en el mismo momento del primer pecado anuncia el propósito divino de salvación. Llena eres de gracia. La promesa se ha cumplido. Así lo confesamos, y esta es la razón de esta fiesta dedicada a María. Pero cuando la Iglesia honra a la Virgen María, no en los misterios del Salvador, sino en las fiestas que están dedicadas a ella, nunca deja de acentuar el vínculo que une al Hijo con su Madre. Así pues, hoy miramos a la llena de gracia desde el momento mismo de su concepción, porque es la mujer fecunda que ha engendrado para nosotros a aquel que es la plenitud de la gracia. En ella se ha hecho carne el Hijo de Dios, fruto bendito de su bendito seno. Y el pueblo santo de Dios ha sabido entender que para esta misión no bastaba con que la Virgen estuviese completamente libre del poder de las tinieblas. Era necesario, además, que fuese concebida llena de gracia y resplandeciente de celestial belleza. Purísima había de ser, confesamos en el prefacio de la Eucaristía de hoy, la Virgen que nos diera al Cordero Inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que destinabas entre todos para tu pueblo como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Y volvemos de nuevo al comienzo. Al celebrar hoy la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, se ensancha la esperanza de la Iglesia entera y de toda la humanidad, porque en la Madre del Redentor descubrimos y confesamos el entero cumplimiento de las promesas salvadoras de Dios. El anuncio del ángel nos viene a decir que ella, una sencilla y joven mujer judía, ha sido elegida desde siempre por Dios para ser la madre del Salvador. Y por eso brilla, agraciada por la santidad de Dios, como aurora naciente de la salvación en la larga noche de los tiempos que precedió a la venida del Salvador. Pero ilumina también los siglos hasta la eternidad. Y contemplar este misterio, ¿no suscita en nuestro corazón una gozosa esperanza? Es la espera de la Iglesia que desborda de gozo ante el definitivo advenimiento, porque ya la historia del hombre ha alcanzado su cumbre en el designio de amor de Dios. Son estas últimas palabras de la encíclica con la que el Papa Juan Pablo II quiso comenzar su pontificado hace 40 años y que se refieren al acto redentor mediante el cual Dios ha entrado en la historia de la humanidad y en cuanto hombre se ha convertido en sujeto suyo, uno de los millones y millones, y al mismo tiempo único. Es la espera de la Iglesia en permanente adviento, pero es también la espera de la humanidad entera, de una humanidad doliente y necesitada, que ya no podrá ignorar que a través de la encarnación en el seno de una mujer llena de gracia y de hermosura, Dios ha dado a la vida humana la dimensión que quería dar al hombre desde sus comienzos y la ha dado de manera definitiva y a la vez con una magnificencia que frente al pecado original y a toda la historia de los pecados de la humanidad, frente a los errores del entendimiento, de la voluntad y del corazón humano, nos permite repetir con estupor las palabras de la Sagrada Liturgia. Feliz la culpa que mereció tal Redentor.